también a los padres, al mismo tiempo y de forma coherente, una respuesta educativa, una respuesta administrativa y una respuesta técnica, incluso si hace falta, dentro del Ministerio Fiscal. Yo creo que eso es un valor importante de este protocolo. Quizás no está propuesto de una manera bien, de una manera adecuada, ¿no? Y en el pilotaje nos dice que tenemos que cambiar ciertas cosas, pero yo creo que sí es un valor bastante importante que todos nos hemos puesto de acuerdo en un proceso a seguir juntos. Aquí en el protocolo se ofrecen cuáles son los pilares, según el Ministerio Fiscal, que debe hacer la escuela antes de poder derivarlo a ningún sitio, ¿no? Y que nos pueden parecer bastante obvias: el cese del acoso, la protección de la víctima, la labor socioeducativa y la reparación del daño. Lo que está claro es que el Ministerio Fiscal está dejando en evidencia que los centros educativos tienen la obligación, igual que cualquier ciudadano, de denunciar la sospecha de un caso de ciberbullying, igual que el de otros, pero también tiene la obligación de actuar con diligencia. Yo sé que esto es en teoría, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir? Y el protocolo ofrece algunos sitios a los que poder acudir para apoyar esto. Creo que no se ve bien, ¿no? No se ve nada bien. Uf, lo siento. Bueno, lo siento. Yo intento. En realidad es una síntesis. Pues no, yo no lo veo bien. Creo que hay problema de la versión del ordenador, porque, bueno, es simplemente la estética, ¿vale? No tiene problema. Este es el proceso de una síntesis de lo que dice el protocolo hasta aquí, ¿no? Que voy a ver si tengo sospecha. Bueno, arriba, creerme que pone eso, ¿vale? Así se ve ahí. Ah, vale, pues no lo veré yo, vale. Una sospecha, que se hace una comunicación a la dirección, colaboración con la Comisión de Convivencia, y la Comisión de Convivencia, en aquellos casos que está vinculada con representación del Consejo Escolar. Si no, ya se explica en el protocolo de qué medida salvaguardar esa garantía. Debe de actuar en tres líneas: el proceso de valoración, comunicación y las acciones de protección. Posteriormente, si se verifica que no hay ciberbullying, acaba el proceso, aunque algunas de las acciones de protección son de a nivel de centro. Por tanto, hemos incluido dentro del plan de convivencia algunas medidas que quedan para la prevención. Y en caso de que no lo sean, se tienen que tomar unas decisiones, ¿no? Unas acciones respecto al alumno, al agresor y a la víctima. Y después, como centro, es cuando se va a valorar la apertura del proceso judicial. Mientras más avanzo, más apasionante me lo veo, ¿no? Quizá que esto uno cuando siente el niño suyo le encanta. Realmente creo que otra cosa importante, quizá porque a mí me ha servido de ayuda, ¿no? Por mi propio analfabetismo digital, es, mira, que no me lo tengo que saber todo, porque es que realmente no tengo yo tiempo ni incluso casi que interés, ¿no? En conocer todo lo que hay detrás, pero aquí tienes la información necesaria para tomar prueba, en función de aquello que te está pasando. Y no tengo que saber cómo funciona el Messenger, no tengo que saber, pero yo voy allí y mi hijo me está diciendo eso, y tú pones y dices, pon esta letra en este sitio, dale aquí a este botón y aquí lo tienes. Y esa es la prueba. Y yo creo que eso, quizás por mi propia falta de competencia en ese sentido, creo que es algo bastante importante que ofrece el protocolo. Simplemente no te lo tienes que estudiar, obedece esas líneas y tienes las pruebas, ¿vale? Y eso creo que, no sé, para los que no somos muy alfabéticos digitales, creo que es bastante, bastante relevante. ¿Qué debe del centro tener en cuenta? Digo, o la familia en este caso, porque a este nivel podríamos actuar en los dos sentidos. ¿Qué queremos saber, ¿no? ¿Qué es importante saber? ¿Cuándo tengo el caso? Cuando tengo el caso de víctima, digo, tengo que identificar y caracterizar las circunstancias y los agentes. Eso dicho así muy, ¿verdad?, protocolario, lo que significa es intenta coger las pruebas, todas las que puedas, intentar identificar quién están implicados, porque con eso serán con los que tendrás que hacer las actuaciones. Por tanto, creo que lo de la obtención de pruebas es un valor bastante importante del protocolo. Se te ofrecen los mecanismos directos, la utilización de software específico y algunas actuaciones más allá de los soportes informáticos. Luego se ofrece, como os he dicho, de cada tipo de vía o de forma de ciberbullying, cómo puedes recoger las pruebas en ese. Vía email, la web, la mensajería instantánea, el teléfono móvil o incluso los videojuegos online. Por último, es bastante, yo sé que es duro la apuesta que hemos hecho, pero realmente es en base a pruebas, ¿vale? Como el propio apartado anterior decía, y es la responsabilidad. Hemos hecho un análisis en el equipo de la jurisprudencia, de las distintas denuncias que se han hecho, cómo se han resuelto, y la escuela tiene responsabilidad, según están haciendo en el Ministerio Fiscal, de dar alguna respuesta de protección de la víctima. Son chicos menores y se están dando responsabilidades a los centros de dar la denuncia, de cursar la denuncia, como de actuar con diligencia. Eso no significa que sean responsables de los actos, porque responsables de los actos son primero los menores, y después los mayores, primero sus padres, o los tutores legales, y posteriormente la escuela también, como contexto educativo o como bien pone en el protocolo, como padre de familia. Lo que es importante es que padres, madres y todos, incluidos los menores, tengamos en cuenta que el ciberbullying no está puesto como un delito en el Código Penal, pero sin embargo sí están recogidos como delitos o faltas las formas en las que se materializan. Y en el protocolo encontráis realmente sí una suplantación de identidad, cuáles son los comportamientos que se hacen que son significan que son faltas o delitos. Y cómo están tenidas en cuenta sí en las diligencias del Ministerio Fiscal y cómo, por tanto, el ciberbullying es considerado no en sí un delito, sino puede ser un concurso de delitos, ¿no? Un conjunto de delitos que es por el que se materializa el ciberbullying. Y se presentan las reacciones legales que se pueden tener en ese sentido. Por último, hay un conjunto de anexos que quizá tendremos que ampliar cuando veamos vuestras necesidades sobre consejos para las familias, cómo pueden actuar las familias cuando sienten que sus hijos están implicados, cuestiones de utilidad general, temas sobre suplantación de identidad y un decálogo que para los alumnos sobre qué hacer cuando están en ese tipo de situaciones. Se ofrece un glosario, igualmente útil para los que seáis un poco como yo, de analfabetos digitales, y una lista de fuentes documentales que no solamente tienen la intención de ser honestos con las referencias bibliográficas que se han utilizado, sino es que sí, ¿no?, que han sido así, sino también porque en sí son un recurso para poder profundizar, para poder testar y para poder complementar. Y creo que eso es otro componente importante. Y yo creo que me he ajustado a las directrices de mi jefa de mesa y hasta aquí estoy para cualquier consulta que queráis.
Perfecto, muchas gracias, Rosario. Tanto por la exposición como por el timing perfecto. ¿Hay alguna pregunta en la sala para Rosario? Sí, allí, por favor.